¿quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart?
El líder, maestra.
Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse?
¡Ay! Yo sabía eso. ¿El líder?
¡Ah, correcto!
¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!
¡Ah! Bueno, bueno, bueno. En realidad, no todo está tan mal.
¿O sí? Es decir, la pandemia vino a poner de manifiesto que muchos de los cambios que se le venía exigiendo al sistema educativo no pueden esperar más. ¿Pero quién dijo que todo está perdido?
Como trabajadoras de la educación, confiamos en que muchas cosas son grandes aciertos y que el escenario actual nos permite detectar cuáles son esos desaciertos que debemos, con urgencia, cambiar.
Para repensar el sistema educativo desde adentro, acudimos a distintas voces, familias, estudiantes, docentes, maestros, maestras y referentes de la educación de distintos puntos de la Argentina. Yo soy Flavia Perugia.
Y yo, Josefina Vale. Les damos la bienvenida a Todo este maldito sistema está mal, un podcast en el que buscamos desandar los principales debates sobre la educación. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento.
Me parece que le resulta difícil, porque no sé, nos tiene que enseñar a todos y es un quilombo. Somos muchos, nos tienen que enseñar rápido porque, no sé.
Bautista tiene 6 años y es alumno del primer grado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Dice que no quiere volver a la escuela, que le gusta más aprender así, en la virtualidad. Pero admite que a su maestra se le está complicando que le presten atención. Sin embargo, si hubiésemos escuchado su audio hace 6 meses, ¿nos habría extrañado esa sensación de que es difícil aprender en estas condiciones?
En el último episodio de este podcast, decidimos adentrarnos en la cuestión del formato escolar. Para que el regreso a las aulas no sea condicionado por viejas estructuras, nos animamos a imaginar lo que vendrá en una charla con Carlos Escliar.
Yo diría que tengo varios fragmentos que intento reunir a propósito de imaginar una educación distinta y que esos fragmentos a veces son con tintes filosóficos, con tintes literarios, con tintes de mi formación como maestro recreador, de mi formación en lenguaje. En el fondo creo que es eso, ¿no? Una especie de cuidado por el lenguaje como bien común, como bien público, asumiendo la responsabilidad por el lenguaje, una especie de cuidado ético y estético, ¿no? Pero más que nada creo que soy esta poca cosa que intenta pensar con otros y conversar con otros.
Carlos es investigador, docente y escritor argentino, especializado en literatura, pedagogía y filosofía. Trabaja en CONICET y en el área de educación de Flaxo, en línea con nuestro tercer episodio, en el que hablamos con Manuel Becerra sobre los hábitos de la escuela. Quisimos preguntarle qué sentidos se ponen en juego en la escuela y cómo estos pueden vincularse.
Bueno, me parece que hay un sentido inmanente, inmediato, contingente en la escuela, que fue captado por los teóricos y los prácticos del aprendizaje, que llevaron a la escuela a un lugar, a mi modo de ver, indiferenciado con respecto a otros lugares, perdiendo parte de su esencia, ¿no? Vivimos en esta especie de reino del aprendizaje, ambientes del aprendizaje, la edad del conocimiento, la sociedad del saber, y yo creo que eso le ha hecho perder un sentido bueno, particular a la escuela, que es que no se aprende cualquier cosa, no se aprende de cualquier lugar, no se aprende en cualquier momento. Yo había hecho como una especie de crítica prepandémica a la escuela, no por las escuelas, no en el sentido de la comunidad educativa, muy por el contrario, resguardando a los educadores y a las educadoras de esa crítica, sino más bien por la fuerza de una época que estaba intentando trasladar sus atributos más perversos y más nocivos a las instituciones escolares, ¿no? Creando, yo, a mí me parece un sinsentido, más que un sentido, y es bueno que haya un sinsentido, porque el sinsentido es el que da permiso a que exista la reinvención o que exista el pensamiento, o que exista la pregunta, incluso es lo que da pie al arte, a la filosofía, ¿no? El sinsentido, que es el hecho de preguntarnos si las escuelas son espejos de época, ¿no? Para decirlo de esa manera.
Tenemos bastantes diferencias con el formato de educación, que no está tan conectado con la naturaleza, ni con los oficios, ni con el arte. La verdad que a veces es como llevar a los hijos a un lugar donde una realmente no está muy de acuerdo, pero también entendiendo que en el sistema en el que estamos insertos todavía, para poder tener un sueldo fijo y etcétera, nos hace que, bueno, que tengamos que trabajar de tal horario y que las niñas vayan a la escuela.
Hace mucho tiempo que la época ha descargado en la escuela, aunque al mismo tiempo, de una manera ambigua, le reclama lo contrario, ¿no? Está lleno de demandas absolutamente ambiguas y la escuela queda en medio de dos aguas, ¿no? De un lado, el tiempo y el lugar donde se supone que nos formamos para la ciudadanía, la democracia, la igualdad, los grandes valores trascendentales, pero por otro lado, una presión de la época por su vínculo utilitario, su vínculo lucrativo y sobre todo su vínculo con el mercado. Entonces queda ahí una indecisión y una ambigüedad de sentido que para muchos es un sinsentido y para otros es una adaptación a una exigencia de lo real. Creo que en ese sentido la escuela sigue siendo absolutamente imprescindible para una formación que no sea solo la formación de salir al mercado y aprender a ganarse la vida y ahí acabó cualquier rasgo de humanidad. En ese sentido, creo que caben en esa forma llamada escuela las cosas que luego el mundo no te ofrece, ¿no? Como la música, la literatura, la filosofía, el arte en general, la posibilidad de conversación, la vida pública, el encontrarte con lo desconocido, el encontrarte con lo múltiple, con lo plural, con lo diverso y todo lo que ya sabes.
Mi nombre es Andrea, soy maestra de apoyo pedagógico. Mi función en la escuela es acompañar la trayectoria escolar de aquellos niños, niñas y niñas que presentan mayores dificultades de aprendizaje. Lamentablemente creo que la tarea docente se lleva individualmente, pero que es necesario, que es imprescindible que sea en equipo. Que es necesario escucharse, acompañarse, pensarse con otros, para entrenar la mirada, la escucha, para sentirse sostenida y para poder sostener y acompañar la trayectoria de cada pibe, cada piba, cada pibi que transita nuestras aulas.
Cuando llegó la cuarentena, los docentes tomamos las herramientas que teníamos a mano para poder seguir enseñando de la mejor forma posible. Pero rápidamente supimos que muchas cosas del encuentro presencial no podían suplirse simplemente con el uso de entornos virtuales.
Yo creo que algo que sucedió con la pandemia, lo veo en muchas maestras de grado, es esto de que estalló la desigualdad ante los ojos de todos. Como poder entender realmente que en un contexto anterior a la pandemia, si un alumno no resolvía una tarea, no llevaba el libro que había pedido la maestra, etcétera, tenía que ver con una situación socioeconómica que hoy queda bastante a la vista esa desigualdad y esas carencias, y que la prioridad de las familias hoy es comer. Entonces, ver cómo desde la escuela, desde el rol de maestra de grado, del resto del equipo docente, acompañamos esa necesidad, tratando de organizarnos en la escuela, con los compañeros, armando changuitos solidarios, las familias para acompañar a aquellas otras familias que están teniendo esta dificultad de poder garantizar el alimento en su propia casa.
La idea pueril de que la conectividad resolvería esa suerte de traslación de la escuela a los hogares, allí donde los hubiera. Entonces, me parece que en parte al principio la inercia, a pesar de la sorpresa, continuó. Hay un movimiento inercial necesario, que es imaginar lo mismo por otros medios, y eso se ha visto en varias otras crisis, digamos, que es repetir lo mismo, lo que tenemos a mano, pero por otros medios. Y yo creo que rápidamente hubo una reacción, por momentos muy anárquica, por momentos muy quejosa, que tiene que ver con varios elementos que podríamos poner en el debate, ¿no? Uno es la idea de que la conectividad no es la conversación, que la idea de que la conectividad no te resuelve tu elaboración de lo que quieres enseñar, digamos, tu vínculo con lo que quieres enseñar, que no somos solo operarios de la enseñanza y del aprendizaje.
No puedo hacer el seguimiento de todos mis estudiantes porque no he probado distintas maneras, pero en principio ellos están no pudiendo conectarse por distintas razones y que tienen que ver con la desigualdad social, básicamente, pero también tiene que ver con una cuestión de recursos de chicos que necesitan en algunas materias ser acompañados por los adultos, porque no todos los chicos o la mayoría de los chicos o los chiques están teniendo la independencia para estudiar y comprender consignas y el acompañamiento continuo no lo tienen, entonces se frustran. He utilizado distintos medios, algunos me parecen que funcionan, otros que no. El tema de la videollamada por WhatsApp en pequeños grupos me parece que puede ser una vía, pero demanda muchísimo tiempo y los chicos, como no se están encontrando con otros profesores, entonces hacen catarsis con el profe que puede hablar. Bueno, entonces terminamos siendo docentes, no solo desde el área, tratando de responder desde el área, sino desde la cuestión de la dirección, del EOE, del equipo de orientación escolar y, en fin, es bastante complejo, por no decir caótico.
En los episodios anteriores hablamos poco sobre la situación de los docentes en este contexto. Pero con seguridad decimos que enseñar en cuarentena se volvió un desafío enorme. ¿Quién puede negar la angustia que genera ver la pantalla repleta de cuadraditos negros y la mitad de un curso silenciado?
La enseñanza, además del vínculo, necesita del contexto, es decir, del espacio y el tiempo en común. Más allá de las cuestiones tecnológicas y digitales, ¿cómo está siendo para los docentes enseñar desde su hogar, en un destiempo de clase donde la falta de timbres y recreos habilita los mensajes de WhatsApp y las notificaciones de Classroom a deshoras?
Hola, yo soy Luna, tengo 6 años, voy a primer grado y vivo en Viedma, la provincia de Río Negro. En esta forma de educación a distancia veo a mi seño 3 veces por semana. Para mí le resultan bien las dos cosas, porque también a veces le hace más fácil para mí hablar en reunión, porque es difícil con tantos niños y niñas. Y también me parece que le resulta difícil porque extraña.
Creo que es un momento como para que se revean formas de educación, formas de enseñanza. Hay muchos profes que están dando clases como habían aprendido en el instituto hace 40 años. Me parece que es para ayornarse tanto docentes como alumnos. Y fundamentalmente rever la igualdad de recursos materiales entre todos los alumnos, que en esta cuarentena, en esta pandemia, se demostró las grandes diferencias. Ese formato de 30 alumnos por docente en un aula está totalmente perimido, y no solamente con la pandemia, sino mucho antes también. Por lo menos en el nivel secundario es totalmente imposible que se pueda establecer el contacto que tiene que haber entre docentes y alumnos en una clase, como para poder hacer las preguntas necesarias, como para poder evacuar todas las dudas con 30 alumnos por docente. Es imposible, por lo menos en los tiempos estipulados.
Entonces a mí esto no me cae bien, no me gusta, y lo hago porque creo que coyunturalmente hay que hacerlo, pero si la discusión es qué permanece y qué queda, creo que hay que darla de una manera masiva, ¿no? No se puede debatir esto ni en un ministerio ni a nivel empresarial. Hay que discutirlo de forma asamblearia, si así se puede decir, ¿no? Creo que está en juego algo muy importante, como para que las discusiones sean solo protocolares. Creo que se está jugando no solo el lugar y el tiempo de la escuela, que ya se venía jugando hace tiempo, por supuesto, sino también cuál es el carácter de mi tarea, cuál es mi oficio. Y en ese sentido creo que hay mucha gente que está repensando, ¿no? Si quiere dar la batalla o no la quiere dar, lo que me parece bien, ¿no? También retirarse es una forma de rebelión. Entonces, hay mucho de esta discusión que creo que va a valer la pena dar a propósito de qué tarea nos queda, ¿no? Incluso para aquellos educadores que ya volvieron en algunos lugares del mundo o que están a punto de volver, la pregunta es interesantísima. La pregunta es álgida, es cruda, pero también da mucho material para discutir entre nosotros en qué queda la tarea del educador, que ya se estaba desfigurando como mero creador de ambientes de aprendizaje. No lo digo por los educadores, siempre lo aclaro, lo digo por los modelos que de alguna manera se hacían más hegemónicos.
No tiene por qué la clase ser de 40 minutos, tocar el timbre y cambiar, pasar de matemática a plástica. Es muy probable que, por ejemplo, tengamos el día de educación en ética y estudiemos todo lo necesario en la clase, pero de todas maneras, ese formato de 30 por 1 me parece medio perimido.
30 estudiantes y un solo docente es un montón. Un montón de estudiantes para una sola docente. Ya en el aula es un montón y de manera virtual y con la mitad o más de la mitad de los estudiantes que no acceden, es bastante compleja la realidad. A mi hijo, por ejemplo, como lo hablo como mamá y que soy docente y tengo herramientas, pero a pesar de eso yo no soy su docente. Él tiene 5 docentes para las distintas áreas y ha tenido muy pocos encuentros virtuales porque justamente la mayoría de sus compañeros no tienen acceso a la virtualidad. Entonces, de reuniones de Zoom que se han hecho, por ejemplo, de 25 estudiantes se han comunicado 10, 15.
El debate por las condiciones laborales de los docentes en nuestro país es moneda corriente. Aunque el reclamo que más se conoce es el salarial, las reivindicaciones docentes buscan garantizar que la educación suceda en condiciones dignas. La cuarentena expuso y multiplicó las condiciones precarias en las que se educa: no tener una computadora o endeudarse para comprarla, usar datos del celular para garantizar las clases, reponer con inventiva la falta de formación en herramientas digitales o tratar de dar respuesta a las desiguales condiciones de los estudiantes, entre muchas, muchas otras situaciones.
En el caso de mi hijo, de quinto grado, no sabemos bien por qué, pero por un par de meses el maestro con el que habían empezado a tener esos apenas 2 semanas de vínculo, no pudo seguir el vínculo en lo absoluto y la vicedirectora se hizo cargo de ir mandándoles 1, 2 tareas por semana, muy más o menos, inclusive observando que no eran cosas cortadas y pegadas, no teniendo supervisión. Se ve que esa vicedirectora estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo y bueno, no hubo un seguimiento donde los padres se han sentido enojados de que entre una cosa y otra, recién llegó a los 2 meses y medio de la pandemia el maestro a poderse comunicar con nosotros. Parecía que estaba sin computadora y sin celular y no tenía manera de darles clase. Algunos que confiamos mucho en el maestro aún hoy, nos pareció rarísimo. No sabemos si se habrá deprimido o simplemente no manejaba las tecnologías o que se habrá bloqueado porque su manera de dar clase es personalizada, o sea, sí, cara a cara. Pero bueno, ahora cuando empezó, hará 2 semanas, les mandó muchos videos dedicándose mucho. Muy coloquiales, pero muy amorosos, filmando lo que trata de explicar y de expresar, y está siguiendo un contacto 1 a 1 desde su celular.
Yo creo que se afectó mucho y me parece oportuno decirlo porque hay que partir de esa base, sobre todo ahora que estamos hablando de cuando regresemos, ¿no? Cuando volvamos, en qué estado podríamos volver, de dónde venimos para volver, de algún modo como si se tratara del grado cero de la escuela o un punto de partida, ¿no? Hay varios elementos y esto, yo hacía unas conversaciones los lunes y por Facebook y ahí mucha gente comentaba su malestar en general o su bienestar, pero era básicamente su malestar. Cansancio y hartazgo fueron las palabras más usadas. Puede ser que la tarea docente tan precaria y tan provisoria en los tiempos que ya corrían también eran de alguna manera tiempos de cansancio, no sé si de hartazgo, la palabra hartazgo me parece más de este momento, ¿no? Pero sí de cansancio. La falsa idea de disponibilidad, también la creencia de la disponibilidad, que también afectó a las familias, ¿eh? Es decir, creo que vivimos una época pandémica de una forma de estar presentes casi sin excusa, ¿no? Como si al mismo tiempo que estuviéramos confinados no tuviéramos cómo escapar del lugar donde estamos, ¿no? No tuviéramos tiempo de refugio, donde la singularidad o la individualidad se viera afectada también, ¿no? Entonces, por un lado el cansancio, el hartazgo, la falsa idea de disponibilidad, la queja por tener que pagar de su bolsillo gran parte de esa conectividad también apareció muchísimo.
Tengo esperanzas de que en algo cambie todo esto. Es muy difícil salir de estructuras tan antiguas y tan instaladas, que se le diera, no sé si mágicamente, porque veo que no está sucediendo, pero bueno, soy una soñadora.
Cuando pensamos en el escenario post-pandemia, sabemos que vamos a tener que crear nuevas formas de habitar la escuela. ¿Cómo será ese retorno a las aulas? ¿Qué cosas habrá que fortalecer? ¿Y cuáles, directamente, dejar afuera?
Habrá que trabajar muchísimo porque yo mismo he pensado mis formas de transmisión, que son muy corporales, muy de proximidad, y bueno, me tengo que imaginar algo bastante distinto, o por ejemplo, me la paso dando, qué sé yo, charlas públicas para muchísima gente, y bueno, tendré que eso ya no pasará hasta dentro de mucho tiempo, y por lo tanto eso afecta mis formas de estar relaborando o elaborando lo que quiero contar, lo que quiero transmitir. Claro que tiene que haber unas ciertas condiciones de confort, de comodidad, para que podamos estar allí y distribuirnos y que cualquiera pueda tomar la palabra y que cualquiera pueda reconocer en eso que está allí algo que tiene sentido para él o para ella. Pero cuando ponemos al educador como el payaso, digamos, o como aquel que da el espectáculo, ahí creo que es más complicado, porque entonces es una tarea más de pedir silencio y de prestar atención que de hacer cosas juntos. Y los profes de secundaria se la pasan pidiendo atención y pidiendo silencio, y quizás pase porque, bueno, porque hemos organizado las clases de tal manera que nos convertimos en los dueños del espectáculo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es crear puntos de partida y acompañamiento, ¿no? Puntos de partida, como la presentación de un mundo que valga la pena, un mundo generoso, gratuito, pero con saber correrse después, ¿no? Saber cómo ponerse de lado.
Me gusta aprender así, como lejos, en casa, así de distancia. Me gusta aprender yendo a la escuela y también estar en casa. En la escuela extraño estar en mi aula. Extraño estar con mis amigos y amigas, extraño estar con mis otaseños, extraño los recreos.
La distancia nos produce un extrañamiento y quizás una oportunidad para ver con más claridad qué es indispensable en las prácticas educativas.
Hace poco yo mostré cómo un niño muy chiquitito había escrito sobre lo que había aprendido durante este tiempo. Y una de las cosas que escribió, además de sumar a no sé qué y tal, puso aprendí a extrañar. Y me pareció muy bello y las respuestas eran más de los educadores, claro, que decían, ay, yo también y yo también. Creo que ahí aparece la palabra más profunda que podemos extraer de este tiempo y que ojalá sirva para la repensar todo, que es si extrañamos algo, quiere decir que tiene un significado mayor al que le dábamos en presencia. Porque no se extraña lo que es considerado superfluo, lo que tenemos a mano, lo que es cotidiano, solo se extraña aquello que por alguna circunstancia amenaza su pérdida, amenaza su desaparición. Se extraña a alguien que se va, se extraña a alguien que está lejos, se extraña a alguien con el cual no podemos conversar. Y me dio la impresión, después de todo el recorrido de la angustia, de la incertidumbre, del hartazgo, del cansancio, la conectividad, del dinero, que lo que queda y que puede ser el eslabón perdido, digamos, entre lo pandémico y lo pospandémico, sería esto del extrañar. ¿Qué fue lo extraño de todo esto y qué extrañamos también? Como estas dos palabras que necesariamente deberán habitar la conversación del reencuentro. Sin ellas, es como si nada hubiera pasado y sería lamentable que disimulemos o que perdamos de vista la experiencia de lo extraño y del extrañar en los jóvenes, en los chicos, porque también ellos encontrarán allí un sentido para la escuela que no digo que esté perdido, pero sí que ha naufragado un poco.
En el texto La crisis en la educación, del libro Entre el presente y futuro, la filósofa Hannah Arendt dice que la educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él y así transmitirlo a nuestros descendientes. Esta frase habla sobre el carácter profundamente político de la educación. ¿Qué decidimos que es importante preservar para la construcción de un mañana?
Esperamos que este recorrido haya servido como puntapié para reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestro lugar en un sistema que se encuentra en crisis. No sabemos cuándo vamos a volver a las aulas y es probable que la escuela no vuelva a ser como antes, porque el mundo ya no será el mismo y nosotros tampoco.
Pero lo que sí sabemos es que el regreso no puede ser forzado, sino que deben estar dadas las condiciones para habitar las escuelas de manera colectiva y saludable.
Les invitamos a seguir reflexionando qué cosas no van más en la escolaridad y así construir juntos un boceto de la escuela que queremos post-pandemia. Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
Esto fue Todo este maldito sistema está mal. Un podcast sobre educación y pandemia. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Agradecemos a quienes participaron con sus voces y experiencias. Por orden de aparición, escuchaste a Bautista, estudiante de primer grado en Bahía Blanca, Buenos Aires. Cecilia, madre del Bolsón, Río Negro. Andrea Bous, maestra de la Ciudad de Buenos Aires. Laura Calfin, docente en Carmen de Patagones, Buenos Aires. Luna, estudiante de primer grado en Viedma, Río Negro. Gustavo Bargelini, docente en El Calafate, Santa Cruz. Todo este maldito sistema está mal es una coproducción original de Furor Podcast y Podlab. En la conducción, Josefina Vale y Flavia Perugia. Guión, Florencia Flores Iborra y Vanina Picolk. Mezcla y edición de sonido, Bernie Pau. Producción general, Josefina Vale, Flavia Perugia, Federico Rosconi y Bernie Pau. el diseño es de Andrés Sentis y las carátulas de Viviana Majdanek. Seguinos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en tu aplicación favorita.